Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, pero muy especialmente, no se vayan a sentir los de la iglesia, muy especialmente damos gracias a Dios por los invitados. ¿No se enojan? No. ¿Verdad que nos da mucho gusto que haya invitados? Nos gozamos con ellos, damos gracias a Dios que están aquí. Gracias, ojalá que sea los que fue la primera vez, pues que haya segunda, tercera y más veces. Y que Dios ponga en sus corazones el querer como el hacer de venir aquí a congregarse con nosotros muchas, muchas veces más. ¿Verdad que sí, iglesia? Sí. Bueno, bienvenidos todos, bienvenidas. Dios les bendiga. Vamos a comenzar este tema que se llama Buena Semilla en Mala Tierra. Buena Semilla en Mala Tierra. Hace ratito leímos en 1 Corintios 10 cómo se dice... Escribe el apóstol Pablo que todas las cosas que están escritas acerca de lo que hicieron sus antepasados, ¿verdad? Hablando del pueblo de Israel, lo que está en el Antiguo Testamento, dice, no fue escrito para criticarlos, no fue escrito para juzgarlos, para estar señalándoles sus errores, sino para que fueran enseñanza para nosotros para no cometer esas faltas. Y luego en el versículo 12 al final dijimos, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ese es el propósito de estudiar las vidas de algunas personas en la Biblia para aprender lo que hicieron bien y nosotros imitarlo, o también ver lo que hicieron mal y nosotros no hacer eso mismo, ¿verdad? Porque cuando hicieron mal, les fue mal y no queremos que nos vaya mal. Y hoy el tema, buena semilla, mala tierra. ¿Perdón? Ok, entonces como introducción, Jesús en su gran, gran sabiduría, infinita sabiduría, Él explicó una verdad espiritual importante en una forma muy sencilla, empleando un ejemplo práctico de la vida real, de la agricultura, que todos conocemos, aunque no nos dediquemos a la agricultura, todos sabemos estos principios. Lucas capítulo 8, versículos del 5 al 8, dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, nótese, una parte cayó junto al camino. ¿Dónde cayó? Junto al camino, ¿ok? El camino, en nuestros tiempos, el camino tiene cemento o mínimo asfalto. En aquel tiempo sería una, ¿cómo se dice?, tierra, pero bien apisonada, ¿verdad?, de tanto pasar encima de ella, de manera que era tierra muy dura, muy dura. Una parte cayó junto al camino y fue hollada, o sea, pisada, y las aves del cielo la comieron. ¿Qué pasó? No salió nada, ¿verdad? No produjo nada esa semilla, cero. Otra parte cayó sobre piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Aquí sí quiso salir la plantita, pero no creció gran cosa y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Cayó en un lugar donde había otras plantas más fuertes, más resistentes, que le absorbieron los nutrientes de la tierra y no pudo prosperar esa semilla. Y otra parte, finalmente, cayó en buena tierra. Cayó en buena, voy a salir más para acá para que los que están allí alcancen a ver bien. Cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, todo mundo conocemos estos principios sin dedicarnos a la agricultura, sabemos eso. Le entendemos muy bien, pero esto no era una clase de agricultura, era una parábola, es decir, tiene una simbología con cosas del reino de Dios. Y entonces los discípulos le preguntaron, oye, ¿y qué significa la parábola? ¿Qué significado tiene esta parábola que tú contaste? Y él les explica, resumiendo, número uno, que la semilla de la que se habla en la parábola es la palabra de Dios, representa la palabra de Dios, más específicamente el Evangelio. el evangelio de la salvación por medio de Cristo Jesús, que dio su vida en sacrificio por nuestros pecados. Esa es la semilla, la palabra de Dios. Y la tierra, o los diferentes tipos de tierra o suelo, corresponden a los diferentes corazones de las personas que reciben esa palabra de Dios. Hay corazones que son como el camino, hay corazones que son como entre piedras o como espinos, y hay corazones que son buena tierra, donde se siembra la palabra de Dios, se predica la palabra de Dios y esa palabra tiene fruto, fruto abundante. Y otros en donde no pasa nada, o parece que quiere pasar y luego se seca, ¿verdad? Es lo que está diciendo Jesús con esta parábola. Ahora, de todos los hombres a los que el Señor Jesús predicó la preciosa semilla que es la palabra de Dios, de todos hubo 12 en particular que fueron muy cercanos a Él, a los que Él les predicó muy especialmente, ¿verdad? Esos 12 fueron llamados apóstoles, los 12 apóstoles. Y de esos 12 apóstoles hubo uno que fue muy mala tierra, donde la semilla que fue sembrada en su corazón no prosperó para nada. Y ese uno discípulo, ese un apóstol, se llamó Judas Iscariote. Judas Iscariote, ¿verdad? Y hoy vamos a meditar acerca de ese discípulo. Vamos a aprender para no hacer lo que hizo Judas Iscariote, ¿verdad? Judas Iscariote. Vamos a meditar en este discípulo llamado Judas Iscariote. Así que pasamos al punto número uno, sus antecedentes. Sus antecedentes. Y antes de hablar de los antecedentes o de Judas Iscariote en particular, yo quiero primero hablar de todos los demás. Los otros 11 apóstoles, más él, 12. Y quiero mencionar que estos 12 apóstoles eran hombres comunes y corrientes, como nosotros, como cualquiera de nosotros. No eran superhombres, no eran seres angelicales que habían bajado del cielo y que el Señor Jesús los utilizó para extendimiento de su reino. No, fueron hombres comunes y corrientes como tú, como yo, como todos nosotros y como los que están pasando allá enfrente, ya sea a pie o ya sea en carro. Seres comunes y corrientes nada más, con los mismos defectos, virtudes, fallas que tenemos todos los seres humanos, imperfectos como todos. Porque todos ellos tenían fallas, ¿están de acuerdo? Todos ellos, los 12, no nada más Judas, los 12 tenían fallas, tenían defectos, porque no hay ningún hombre ni ninguna mujer que sea perfecto o que sea perfecta, no existe. Todos los hombres y las mujeres tenemos defectos, todos, sin falta, ¿ok? Bueno, unos de un tipo de defectos, otros de otro tipo de defectos, pero todos tenemos defectos. Y vamos a ver los defectos o algunos de los defectos que tenían estos apóstoles. Miren, discordia por la supremacía. Vamos a leer Marcos 9, versículos 33 y 34. Y llegó a Capernaum, dice, es una ciudad, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? O sea, ¿qué iban discutiendo, qué iban peleándose, por qué? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Qué estaban discutiendo los discípulos? Mientras iban en el camino hacia llegar a Capernaum, Jesús quizás se adelantó un poco y ellos acá atrás iban discutiendo, ¿y quién va a ser el número uno después de Jesús, verdad? No, yo tengo más méritos que tú, no, hombre, yo soy más bueno, no, hombre, yo he ganado más almas para Cristo, no, yo he hecho esto, yo esto y el otro y quién sabe qué. Iban discutiendo entre ellos quién iba a ser el mayor, el más grande, el líder, como dicen ahora, ¿verdad? Una palabra que se agregó al español, que no existía, que viene del inglés. Bueno, otro texto, yo lo puse, ¿sí? Bueno, no me di cuenta que ahora le hice clic. Marcos 10, 37 y 41 dice, ellos dijeron, eso ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Aquí tenemos dos discípulos que agarraron a Jesús así aparte. A ver, Jesús, queremos hablar contigo acá, acá de este lado, mira, que no nos oigan los demás. Sabes, cuando tú llegues a gobernar, cuando tú llegues en tu reino, te queremos pedir que, eran dos hermanitos, ¿verdad? Queremos que uno se siente a tu derecha y el otro a la izquierda del rey. ¿Cómo ven? ¿Qué defecto es ese? ¿Mande? Egolatría, bueno. Querían también ocupar el primer lugar y querían adelantársele a los otros, ¿verdad? Antes que los otros le digan, nosotros le vamos a ganar. Órale. Y entonces dice en el 41, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Se enojaron, se pelearon los 12 discípulos. Ah, vas a ver, quién sabe. Cualquier parecido con los hermanos de Gerizim es pura coincidencia, ¿verdad? También aquí luego se andan peleando. No, es que yo quería eso y quién sabe qué. Y acá los de adoración, no, yo quería ese micrófono y por qué. Ah, no es cierto. No, aquí todos se llevan muy bien, ¿verdad? Así, igual de defectuosos que somos nosotros, eran de defectuosos los apóstoles, igualitos. Son humanos, son seres humanos. Así que tenían sus defectos y se peleaban entre ellos, así como también hay veces hay pleitos entre hermanos en Gerizim, entre hermanos en una familia, entre esposos en una casa, igualito eran ellos. Así que no los creamos, repito, superhombres o super santos o no sé. No, eran hombres comunes y corrientes iguales a nosotros. Bueno, otra razón más, abandonan a Jesús. Marcos 14, versículo 27 al 50, no está completo, solamente unas porciones de esta parte. Dice, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Algo que les estaba avisando Jesús, ¿se acuerdan cuando dijo esto? Aquella noche, la última en que tomó la Pascua con sus discípulos en el aposento alto. Le dice, todos ustedes, ¿cuántos? ¿Judas? No, todos, todos, los 12 se van a escandalizar de mí. Me van a abandonar. Me van a dejar solo. ¿Qué iba a pasar esa noche? ¿Se acuerdan? Esa noche después de que cenaron, fueron al Monte de los Olivos, ahí estuvieron en oración y después, ¿qué más pasó? Vino soldados y arrestaron a Jesús, se lo llevaron y al día siguiente lo crucificaron. ¿Y sus discípulos qué hicieron? Vamos a ver. Versículo 29, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Ese era Pedro, ¿verdad? Ese siempre se andaba adelantando. Aunque todos estos 11, yo no, Señor, yo, ya sabes. Bueno, versículo 31, también todos decían lo mismo que quién, lo mismo que Pedro. Todos dijeron, no, aunque Pedro y Tomás y Juan, todos escandalizan, yo no, decía Jacobo y decía Juan y decía Mateo y ahí se van. Y luego dice el 46, entonces… Aquí es cuando ya viene el arresto de Jesús. Entonces ellos le echaron mano, aquí arrestan a Jesús y le prendieron. Y luego vean el 50, ¿qué hicieron los discípulos? Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Cuántos discípulos? Todos. No nada más Judas Iscariote, no nada más Pedro. Todos los discípulos dejaron solo, vienen por Jesús, llévenselo a él, yo no, vámonos. Y se fueron huyendo. Miedosos, cobardes, igual que los de Gerizim, igual que nosotros. No, que hay balaceras, ya no vengo al culto de la noche porque hay balaceras, no va a ser que me pase algo. Collones, igual que los discípulos, iguales. Así que no los podemos criticar, ¿verdad? Dicen que cuando alguien señala así, ¿verdad? Con el dedo, con un dedo apuntándole para allá, hay tres que me están apuntando para acá, ¿verdad? Bueno, muy bien. Negación de Pedro, el que dijo, yo no me voy a escandalizar de ti. Nada más puse la última, ya ven que fueron tres. Mateo 26, versículos 73 y 74. Esta fueron tres veces que lo negó, esta es la última. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque a Jesús lo arrestaron, se lo llevaron y mientras estaba ahí en juicio en la casa, Pedro se acercó ahí para ver cómo estaba la cosa, lo reconocieron, ah, tú eres, no, yo no soy. La segunda vez, tú eres, no, yo no soy. Y la tercera dice, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, él comenzó, miren, a maldecir, empezó a decir maldiciones, como algunos de Gerizim también. ¿Cuántos de aquí dicen maldiciones? Levanten, no, levanten la mano. Pedro dijo maldiciones. Y a jurar, no conozco al hombre. ¿Era cierto que no lo conocía? Sí lo conocía. Entonces aquí Pedro está haciendo dos cosas mal. Una, decir maldiciones, y la otra, decir mentiras. Era igual que los de Gerizim, como somos. ¿Se fijan? Eran seres humanos, imperfectos, imperfectos. Levante la mano los perfectos. Ah, ¿dónde está su papá de esta niña o su mamá? Ahorita vamos a ver si opinan lo mismo. No, claro que no, ¿verdad? Todos somos imperfectos, todos tenemos fallas. Bueno, y enseguida cantó el gallo, dice aquí. Una más, incredulidad de Tomás. ¿A cuántos nos ha faltado la fe para creer algo? Tomás fue de esos también, como nosotros. Dice Juan capítulo 20, versículos 24 y 25, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Cómo la ven? Así que sí, todos eran unos defectuosos seres humanos, igual que nosotros. Aún así, con todas las fallas, el Señor los usó poderosamente para el extendimiento de su reino. ¿Cómo la ven? Así que no se necesita ser perfecto para que Dios nos use para bendición en su obra. Ni tenemos por qué ser perfectos, ni podemos ser perfectos. Aún así, Dios nos usa poderosamente como usó a los apóstoles. Es cuestión de que querramos servir a Dios con todo nuestro corazón. Ellos, con todas sus fallas, Dios los usó poderosamente para extender su reino. ¿Para qué? Para que la gloria sea para Dios y no para los hombres. Para que la gloria sea para Dios y no para nosotros los hombres. O como dijo el apóstol Pablo, hablando de Dios, dice, su poder se perfecciona en nuestra debilidad, en nuestras fallas. Bienaventurado aquel que reconoce, que se da cuenta de su miseria espiritual en la que vive, y entonces reconoce que es Dios el que obra a través de él y no que Él hace las cosas por sí mismo. Bienaventurado. Y eso lo dijo Jesús ahí en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su pobreza espiritual, su miseria espiritual, sus fallas, sus defectos. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. De ellos es el reino de los cielos. Pero de todos los doce, hubo uno que la semilla sembrada en su corazón no prosperó. Y ese fue Judas Iscariote. Su nombre, cuando aparece en la lista de los apóstoles, en las veces que aparece en la lista de los apóstoles en la Biblia, siempre lo ponen, ¿saben dónde lo ponen? Al final, al último, ¿por qué será? No es coincidencia, ¿verdad? Siempre lo ponen al último, y siempre que aparece Judas Iscariote en la Biblia, siempre se dice que fue el traidor. Siempre se dice de él eso. Vamos a ver los cuatro evangelios donde aparece, y hay, siempre en esos evangelios está el último y además se dice que era traidor. Mateo 10, 2 al 4, no está completo, nada más empecé con el 2 y termino con el 4. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, bla, 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 y al último dice Simón el cananista, el versículo 4, y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Vieron? Hasta el último ponen a Judas. Y a propósito, nótese que había dos Simones: Simón Pedro y Simón el cananista. ¿Ya? Mateo, Marcos, capítulo 3, versículos 16 al 19. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, este ya es el último versículo, y Jacobo, hijo de Zebedeo, y Judas Iscariote, el que le entregó. ¿Vieron? El que le entregó, el traidor. Lucas, capítulo 6, 14 al 16, vienen los nombres de los apóstoles. Dice, a Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, es que se querían aprovechar y ser los que estuvieran a la derecha y a la izquierda. Y al último, en el 16, dice, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Mateo, Marco, Lucas, ¿cuál me falta? Juan. Juan 12, versículos 4 y 5 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Aquí Juan menciona a Judas Iscariote y le pone y dice, el que le había de entregar. Otra vez su condición de traidor. ¿Se fijaron? Siempre es mencionado y es al último y es mencionado como traidor, como el que había de entregar a Jesús. Claro, estos evangelios escribieron después de que ya había hecho Judas eso, no antes. Aclaramos. Bueno, los otros 11 apóstoles, los que no son Judas Iscariote, todos los demás, son un aliciente para cada uno de nosotros, porque ellos ejemplifican a las personas comunes y corrientes como nosotros, con todos nuestros defectos, y que pueden ser usados por Dios de formas maravillosas. Por eso son un aliciente para nosotros, porque todos, repito, somos defectuosos, pero con todos nuestros defectos Dios nos puede usar de forma maravillosa, si le permitimos al Señor que nos use. A veces hay esposas que se quejan de sus maridos. No, es que mi marido se la pasa todo el día trabajando y no hace otra cosa más que trabajar y tiene descuidado, y se quejan. Y otras se quejan a lo contrario: es que mi marido es bien flojo, no quiere trabajar y no hace nada y quién sabe qué. ¿Sí o no? Hermana, acéptalo como es, así es. Acepta sus defectos, tú también tienes defectos. Tenemos que aceptarnos unos a otros con todas nuestras fallas, nuestros defectos. Algunas cosas tenemos buenas y otras tenemos malas. Mi esposa conoce muchas malas mías. Usted no, qué bueno. ¿Verdad? Pero también hay maridos que se quejan de sus esposas. Ay, es que mi mujer es bien floja, no hace nada en la casa, quién sabe qué. Y otros al revés, mi esposa se la pasa todo el día limpia y limpia, arregla y arregla. Y llego a la casa y voy a entrar y, no, acabo de trapear, no me pises ahí. Úchale. Unos quieren una cosa, otros quieren otra cosa, todos les buscamos defectos y estamos inconformes con los defectos del cónyuge. No hay esposo perfecto, no hay esposa perfecta, todos tenemos fallas, nos tenemos que querer así, nos tenemos que aceptar así, amar así, así lo manda Dios, amén. No se oye, amén. Híjole, todos. Y ahora si nos vamos a la relación entre hijos y padres o padres e hijos, hay hijos que se pueden quejar de su papá, no, es que mi papá ni juega conmigo, ni está conmigo, quién sabe qué. Mi hijito, no es perfecto tu papá, ni vas a encontrar ningún papá perfecto. Si te lo cambiaran por otro, verías que el otro también tiene defectos. Él es otra generación, tiene otros intereses, otros gustos diferentes a los tuyos, no van a coincidir. Ni modo, así lo tienes que amar y aceptar y honrar, como dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Hónralo, respétalo, punto, y se acabó. Y padres igual hacia con los hijos, ay, es que mi hijo es esto y es lo otro, pues sí, ¿y qué? No hay hijos perfectos, todos tienen defectos, tú cuando fuiste hijo también fuiste defectuoso como hijo, es lo mismo, ¿me entienden bien? Y esa clase de hombres eran los discípulos, los 11. Los hermanos aquí en la iglesia, no, es que ese hermano me cae mal porque es así y es así. Ni modo, así es, aguántate y ámalo, quiérelo, acéptalo, convive con él, con ella, etcétera, etcétera. ¿Dicen amén? Amén. Bueno, ojalá que lo pongan en práctica, ojalá, ojalá. Porque sí, es defectuoso la persona que tienes, con la que vives, sí, y tú también. ¿Verdad? No nos hagamos, aguantémonos así como somos todos. Procuremos cambiar, ¿verdad? Pero si no, pues así nos vamos a querer y así nos vamos a amar. Punto, se acabó. Bueno, estos hombres, a pesar de que eran defectuosos, son un aliciente para nosotros porque nos ejemplifican cómo Dios puede usarnos así con todas nuestras fallas para cosas maravillosas, como usó a esos 11 apóstoles. Pero por el contrario, Judas Iscariote, en lugar de ser un aliciente, para nosotros es una advertencia de lo que nos puede pasar a todos. Como dijo Pablo, el que crea estar muy firme, mire que no caiga. Es una advertencia para todos nosotros del poder que tiene la maldad si nos descuidamos espiritualmente. Si dejamos de aprovechar las oportunidades que se nos presentan, si damos rienda a la lujuria o si le damos lugar al diablo o alguna otra cosa así. Esa es la advertencia que recibimos en la vida de Judas Iscariote. Un corazón duro, una mala tierra. Judas, ahora sí yéndonos a sus antecedentes, Judas es un nombre que significa Jehová guía. Esto nos da la idea de que sus padres tenían la esperanza de que Dios fuera a guiar la vida de su hijo. Por eso le pusieron así, Jehová guía. Pero qué ironía, ¿verdad? En lugar de ser guiado por Dios, este hombre, como ningún otro, fue guiado por Satanás para hacer lo que hizo. Judas Iscariote. El otro nombre, Iscariote, viene de dos palabras, significa hombre de Keriot. Is viene de Ish, que significa hombre. ¿Y cómo se dice mujer en hebreo? Isha. Ish es hombre, varón. Isha, mujer. Ish quiere decir hombre, y Keriot es un pueblo que está o estaba al sur de Judá. Así que su nombre significa Jehová guía al hombre de Keriot, Judas Iscariote. Él era de Judá, aparentemente, o probablemente haya sido el único de los 12 apóstoles que no era de la región del norte, o sea, de Galilea. Los demás se conocían, la mayoría de ellos se conocían, o eran familiares, o eran compañeros de oficio. Pero Judas no, Judas era un más desconocido para todos los demás. Pero ahí lo incluyó Jesús dentro de sus 12. Además de las Escrituras, y lo acabamos de leer hace ratito, vemos que su padre era Simón, se llamaba Simón. Lo acabamos de leer hace ratito en Juan 12:4, pero también viene en Juan 6:71, ¿verdad? Que su papá se llamaba Simón. Simón era un hombre muy común en aquel tiempo. Y ustedes lo ven, ¿cuántos apóstoles se llamaban Simón? 2, se los hice notar, ¿verdad? 2. Y el papá de Judas Iscariote también se llamaba Simón. Quiere decir que era un hombre muy común y corriente, como decir Juan Pérez o algo así, ¿verdad? Simón. No sabemos más acerca de la vida de Judas Iscariote, no tenemos más antecedentes, solamente los que acabo de mencionar. Pero ahora vamos al siguiente punto, su corazón. ¿Cómo era su corazón? Lo que sí sabemos es que Judas era un experto en ocultar sus verdaderas intenciones. Como le voy a poner aquí, si él hubiera sido un actor en nuestro tiempo, se hubiera ganado un Oscar. Era muy bueno para ocultar su verdadera personalidad, sus verdaderas intenciones que tenía él. Nadie se dio cuenta, nadie, hasta que traicionó a Jesús, se dieron cuenta quién era Judas Iscariote. Los 11 discípulos que convivieron con él mañana, tarde y noche durante los 3 años de ministerio de Jesús, no se dieron cuenta qué clase de persona era Judas Iscariote. Quiere decir que era muy buen actor, ¿no creen? Por eso digo que hubiera ganado un Oscar. Por ejemplo, le tuvieron la confianza para dejarlo a cargo de la tesorería del grupo y era un ladrón y no sabían. ¿Le dejaríamos a un ladrón o una ladrona la tesorería de las ofrendas de la iglesia sabiendo que es una persona deshonesta? No, ¿verdad? Buscamos una persona que creemos que es muy honrada y a ella le encargamos que cuide, que cuenten, etcétera. Bueno, Juan 12, versículo 6 dice, pero dijo esto, estamos hablando de Judas, porque no porque se cuidara de los pobres. ¿Se acuerdan cuando, ya lo leímos hace ratito, dice una mujer derramó perfume para ungir a Jesús en los pies y su cabello y Judas se enojó, pero ¿por qué se hizo este desperdicio? Se hubiera vendido, se hubiera dado a los pobres. Y dice aquí, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Miren, era un actorazo. A los discípulos les presentaba una máscara de honestidad y no se daban cuenta que él era un ladrón. Además era buen ladrón. Era bueno para robar. ¿Por qué digo esto? Porque tampoco notaron que se robaba dinero. Ese es un mérito de un ladrón, ¿verdad? No les estoy recomendando que sean ladrones, no. Pero no robaba así descaradamente como cierto gobernador aquí cerquita, que se le pasó la mano, ¿verdad? Sino como otro por ahí que dijo, yo robé, pero poquito. ¿Se acuerdan? Por ahí hay alguien que dijo eso. Así yo creo que era Judas Iscariote, robaba poquito para que no se notara que estaba sustrayendo de la bolsa. Y cuando Jesús les anunció que uno de ellos los iba a entregar, nadie sospechó de Judas Iscariote. Marcos 14, 17 y 18 versículos dice, y cuando llegó la noche, vino él con los doce, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Miren, si ellos ya hubieran descubierto a Judas, sospecharan de él, ¿qué hubieran hecho? Hubieran empezado a cuchichear, segurito que es él, segurito, mira, es ser Judas. No, pero ¿qué pasó? Dice, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Quiere decir que ellos no estaban muy seguros. Eso en parte es bueno, ¿eh? El que piense estar firme, mire que no caiga. Ah, no, yo nunca voy a hacer eso, no. Yo seré incapaz de hacer esto. No, ¿cómo que no? Si eres capaz, cuídate para que no lo llegues a hacer. ¿Seré yo? Preguntó cada uno de ellos. No dijeron, ha de ser Judas Iscariote. No, dijeron, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y además se pusieron tristes. Se pusieron tristes. No lo habían descubierto a Judas y ya estamos en el final del ministerio de Jesús. Era la noche en que al día siguiente iba a ser crucificado y no lo habían descubierto. Bueno, refractario al mensaje. Creo que Judas Iscariote es el mejor ejemplo, oigan bien, de aquellas personas que pueden pasar años en una iglesia cristiana, oyendo predicación tras predicación tras predicación, asistiendo a una célula, oyendo los estudios de la Biblia y otro estudio, y al final, como decimos ahí en la escuela, pasan de noche. Pasan de noche. No se les quedó nada. No aprendieron nada. Creo que Judas Iscariote es muy buen ejemplo de cristianos que son así. Yo me acuerdo un matrimonio por ahí de una iglesia ya hace muchos años, que hubo un problema con el pastor, se enojaron y se fueron enojados y tenían años en la iglesia, muchos años. Y dijeron, ya no queremos saber nada, nos vamos a regresar a la iglesia católica. Yo dije, entonces, ¿qué aprendieron todo ese tiempo que estuvieron aquí? ¿Qué aprendieron? ¿Van a regresar a la idolatría? Increíble, años y años. Y porque están enojados, me voy a ir. Algo equivocado. Judas Iscariote es un ejemplo de alguien que estuvo mucho tiempo con el Señor Jesús y no se le quedó nada. Como suele suceder también, por bueno que sean los mensajes que escuchen, por bueno que sea el predicador, los predicadores que escuchen, no se les queda nada. Y así Judas tenía un corazón cubierto, yo creo, de teflón, que no se pega nada, nada. De todos los mensajes que escuchó del maestro de maestros, el Señor Jesucristo, no se le pegó nada. Escuchó mensajes que se aplicaban directamente a él, que le quedaban a él. Por ejemplo, así muy rápido, la parábola del mayordomo infiel está en Lucas 16, 1 al 13. El mensaje sobre el vestido de boda, amigo, ¿qué estás aquí si no estás vestido, verdad? ¿Se acuerdan? Mateo 22, 1 al 14. El mensaje contra el amor al dinero, ¿le quedaba a Judas esto? Mateo 6, 19 al 24. El mensaje contra la avaricia, Lucas 12, 13 al 21. Él escuchó de Jesús todos estos mensajes y ¿saben qué? Se aplicaban directamente a él, el mensaje del dolor contra el que lo traicionara. Ah, también esto dijo Jesús. Y decía yo, pero nunca aplicó estas enseñanzas a su propia vida. Nunca las hizo suyas. Nunca cambió su corazón. Nunca cambió su corazón. Judas, finalmente sabemos que traicionó al Señor Jesús. Escuchó muchos mensajes, decía, me recuerdo, ahorita se me vino a la mente, quizá Judas era como esos hermanitos que oyen un mensaje, ¿no? Y yo imagino Judas oía un mensaje de Jesús y decía, este le queda muy bien a Pedro, este es como para Pedro. Y oía otro y decían, este es como para Juan, este, qué bueno que lo oiga Juan, qué bueno. Y oía otro, este es bueno para Tomás, este mensaje. Y nunca decía, este es bueno para mí. Y así hay hermanitos, ¿verdad?, en la iglesia. Ah, qué bueno que el hermano esté hablando de eso, porque eso le queda muy bien al hermanito fulano y a la hermanita. Qué bueno que hoy vino para que lo escuche. O dicen, qué lástima que no vino, que hubiera escuchado. No, es para ti el mensaje. Es para ti, no es para el que está al lado ni para el del otro lado, es para ti el mensaje de hoy, es para mí también. No hagamos lo que Judas Iscariote y querramos compartir el mensaje, vamos a agarrarlo para nosotros solos, amén. Es para mí, él nunca aplicó estas enseñanzas y finalmente lo traicionó, su traición. Miren, aunque los otros 11 discípulos no habían descubierto quién era Judas Iscariote, Jesús sí sabía quién era. Lo sabía aún antes de llamarlo para ser apóstol. Él ya sabía quién era Judas Iscariote. Y sabía lo que iba a hacer. Entonces, pregunto, si Jesús sabía que era un traidor, ¿por qué lo llamó? ¿Por qué él hizo parte de esos 12? ¿Saben por qué? Para que se cumplieran las profecías que había acerca del Mesías. Para que se cumplieran las profecías. Una manera de autenticar que Jesús era realmente el Mesías es que tenía que cumplir todas las profecías que estaban escritas acerca de él, Mesías. Y estas son algunas de esas profecías. Salmos 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Es una profecía mesiánica. Salmo 55, versículos 12 al 14, porque no me afrentó un enemigo, lo cual yo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer, íntimo mío, mi guía y mi familiar. Uno de esos 12 hombres cercanos a Jesús lo iba a traicionar, decía este salmo. Y una cita más, Zacarías 11, versículos 12 y 13. Y les dijo, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Cuánto le pagaron a Judas Iscariote por traicionar a Jesús? 30 piezas de plata. Y esto lo escribió el profeta Zacarías, varios cientos de años antes de la era de Jesús. Dice, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han preciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesorero. ¿Qué hizo Judas después con remordimientos por lo que había hecho? ¿Qué hizo con esas monedas? Las regresó al templo y las echó ahí. No las quiero. Hice mal. Sin darse cuenta, Judas Iscariote cumplió al pie de la letra estas profecías escritas acerca del Mesías. Por eso Jesús escogió a Judas Iscariote, para que él fuera el que diera cumplimiento a estas profecías. Y de esa manera Jesús estaba, repito, autenticando, estaba demostrando que él era verdaderamente el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, porque las profecías acerca de él se cumplieron todas al pie de la letra. Y una de ellas era la traición de una persona cercana a él, al Mesías. Judas lo cumplió. Ahora, Judas, como muchos en su tiempo, esperaban que el Mesías fuera un monarca que derrotara a los enemigos de Israel, que barriera del territorio de Israel a los invasores paganos y que restablecería el reino davídico con una gloria sin precedentes. Eso era lo que pensaba la gente en su tiempo, y Judas pensaba eso también. Y cuando conoce a Jesús, dijo: este es. ¿Por qué? Porque veía que Jesús hacía milagros, señales, prodigios. Decía: no, este es el Mesías. Tiene poder, tiene autoridad sobre el mundo físico, tiene autoridad sobre el mundo espiritual. Este debe ser el Mesías. Y lo siguió, pensando qué cosa, que el día de mañana, cuando restableciera el reino, dijo: yo ahí voy a estar bien palanca, voy a quedar bien acomodado. Como los que andan en la campaña con el que vaya a quedar de presidente ahorita, va a quedar bien parado, lo van a poner de algún puestazo, ¿verdad? Por eso andan allí, por eso andan. Bueno, así Judas Iscariote, esa era su tirada. Pero poco a poco se fue desilusionando. Al darse cuenta que Jesús sí iba a establecer un reino, pero dice en Lucas 18, en un siglo venidero, no ahorita. Y Judas lo quería aquí, ahora. Yo quiero el reino, pero ya. Como predican los de la doctrina, en inglés, kingdom now, ¿verdad? El reino ahora, los de la prosperidad. Yo escuché hace algún tiempo ya, en el programa de Enlace, en la televisión Enlace, un predicador que decía: yo sé que la Biblia dice que en el cielo vamos a andar en calles de oro, pero yo para qué quiero el oro allá en el cielo, yo lo quiero aquí en la tierra, yo quiero tener oro aquí en la tierra. Amén, amén, aleluya. Todo el mundo. El reino ahora, decía Judas. Lo quiero ya, quiero el poder, quiero la riqueza, ya, ahora. Pero Jesús no. Decía: vas a ver algún tiempo, en el siglo venidero, decía él. Así que se decepcionó y entonces hizo algo terrible. Traicionó al Hijo de Dios para obtener un beneficio económico. Mateo 26, 14 al 15 y 47 al 50 dice: entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Miren lo que decía Zacarías, ¿verdad? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, como había profetizado Zacarías. Vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y así se consumó el hecho más horrible y atroz que algún individuo haya cometido jamás. traicionó por un puñado de monedas al Hijo de Dios, al único hombre perfecto, santo, sin pecado, al Señor Jesucristo. Y con esto vamos a la conclusión para terminar. Dice, los 12 apóstoles eran de igual condición, eran hombres comunes y corrientes que tenían el mismo potencial, todos. La diferencia, la diferencia de Judas con los otros es que él nunca fue atraído hacia la persona de Cristo, lo vio solo como un medio para llegar a un fin. La meta secreta de Judas era la prosperidad personal, ganancias para sí mismo. Nunca abrazó por la fe las enseñanzas de Jesús, como muchos pseudo creyentes el día de hoy. Su meta es la prosperidad, enriquecerse, tener dinero, tener propiedades, tener riquezas. Hay Judas en todas las épocas, esto es lo más tremendo, ¿no creen? ¿Creen que hay Judas Iscariote el día de hoy? ¿Sí? ¿Creen que hay algunos Judas Iscariote aquí en Jericín? Ay, ay, ay. Yo sospecho que sí. Pero como son buenos actores, no nos damos cuenta. Hay Judas en todas las épocas, personas que parecen verdaderos discípulos y cercanos seguidores de Cristo, pero se vuelven contra Él por razones siniestras, o sea, malvadas y egoístas. La vida de Judas es un recordatorio a cada uno de nosotros sobre la necesidad de examinar nuestros corazones y preguntarnos, ¿seré yo? ¿Seré yo? Termino con esta pregunta. ¿Soy fiel a Jesucristo o soy un traidor? Soy un traidor. Cada vez que hacemos algo que deshonra a Dios, lo estamos traicionando, ¿no les parece? Por eso estoy diciendo, ¿sois fiel al Señor o soy un traidor? Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Hemos hablado de este hombre, pero no para criticarlo, juzgarlo, no para señalarle sus defectos, sino para aprender como una advertencia a nosotros de lo que nos puede pasar si nuestro corazón no es el correcto delante de ti. Ayúdanos a cuidarnos, a andar prevenidos, como escribe Pablo, que el que piense estar firme, mire que no caiga. No creernos que nunca seríamos capaces de traicionarte o de hacer algo malo, de negarte, como dijo Pedro, sino considerarnos que somos hombres comunes y corrientes, que tenemos defectos, que tenemos todos fallas, y por lo mismo tenemos que guardarnos en todo lo posible para mantenernos fieles a ti, Señor. Y para que tú nos uses, con todas nuestras fallas, tú nos uses en la forma que quieras, para tu obra, para tu reino. Perdónanos, Señor, nuestros pecados, límpianos, purifica esta iglesia con todas sus fallas, con todos sus defectos que tenemos, pero ayúdanos para esforzarnos por corregir esas fallas, esos defectos, no quedarnos contentos así. Pero mientras tanto, que nos sepamos amar, tolerar, aceptar así como estamos, porque nadie es perfecto y todos, así como debemos tolerar a los demás en sus fallas, los demás nos deben tolerar a nosotros en nuestras propias fallas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo presentamos esta oración, este ruego. Amén. Amén.